Bueno, pasamos a contarle ya las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Palestina, Liberación, nuevo diario en español y árabe con noticias palestinas.
Con motivo del segundo aniversario de la agresión militar israelí sobre la franja de Gaza que llamaron Borde Protector, donde el gobierno israelí y su ejército de ocupación durante 51 días cometió crímenes contra la humanidad sobre la población palestina, asesinando a más de 2.300 palestinos, entre ellos más de 500 niños, nace a nivel internacional el diario Palestina Liberación, como el primer periódico de noticias palestinas fundada en honor y en memoria de los mártires palestinos, y está escrito en español y en árabe, y para denunciar los crímenes del ejército de ocupación israelí contra la población palestina, reflejando la real situación del Estado de Palestina y su capital Jerusalén, Al-Quds, bajo la ocupación sionista israelí a través de su media news que se llama www.palestinaliberation.com. Este diario es un periódico independiente de noticias palestinas, tiene por objetivo informar y denunciar al régimen israelí que comete crímenes contra niños, mujeres y hombres palestinos, manifestándose con la aplicación de la destrucción sistemática de viviendas en Cisjordania ocupada, el muro de apartheid, los más de 7.000 prisioneros palestinos, la destrucción de pueblos enteros, bombardeos y asesinatos contra la población palestina de la franja de Gaza, el bloqueo criminal contra la población muriendo bebé por falta de electricidad y medicamentos, además de denunciar las declaraciones de los funcionarios sionistas que señalan que hay que anexar Cisjordania a Israel en forma total y que hay que destruir todo vestigio palestino de Jerusalén, Al-Quds, como lo están haciendo demoliendo barrios enteros en la zona palestina de Jerusalén Este y las constantes violaciones contra la mezquita sagrada de Al-Aqsa.
La ONG Plan Internacional entrega becas educativas para que los niños ecuatorianos prosigan con su formación.
El terremoto que tuvo lugar hace apenas 3 meses en Ecuador dejó a la población ecuatoriana sin hogares, sin recursos para alimentarse, para trabajar, y se vieron muy afectadas las infraestructuras civiles, entre estas están los colegios. Una de las provincias más afectadas es Manabí, donde muchos pequeños y pequeñas vieron cómo su formación escolar se interrumpía. Plan Internacional, esta ONG calcula que en total, teniendo en consideración las cifras oficiales que maneja el gobierno, hay 875 escuelas que quedaron muy afectadas y alrededor de 120.000 escolares no pudieron volver a las aulas. De ahí que haya apostado por conseguir fondos y destinarlos a becas escolares y a la construcción de centros en los que, aunque sea de forma temporal, los ecuatorianos puedan retomar su formación. En opinión de Concha López, directora general de la organización en España, continuar su educación es fundamental para que puedan recuperar la normalidad en sus vidas y tener oportunidades de futuro. En una primera fase se han entregado 500 ayudas escolares, pero Plan Internacional apunta que serían necesarias al menos unas 5.000 para cubrir las necesidades solo de los infantes de la zona de Manabí. Los importes irán destinados tanto a la adquisición de material escolar como para alimentación, ropa y transporte. Las becas y las escuelas temporales permitirán a muchas personas retomar sus clases. Es así como están contribuyendo a que ninguno de ellos pierda oportunidades por haber sufrido el terremoto y por no tener recursos para seguir estudiando. Así lo comentaba Rosana Viteri, directora de Plan Internacional en Ecuador.
Un estudio denuncia la pasividad de las redes sociales ante los mensajes del odio.
El estudio trata la pasividad de las redes sociales a la hora de eliminar muchos comentarios de sus plataformas, especialmente Facebook. De 100 publicaciones denunciadas en Facebook, solo 9 de ellas incumplen las normas. Actualmente resulta impensable imaginar el día a día sin consultar las redes sociales, y es que este medio es uno de los más usados en el mundo por millones de personas. El problema llega con el mal uso de estas redes, y es que en estos últimos años los juzgados y tribunales españoles han asistido a una avalancha de causas por delitos relacionados con la libertad de expresión y los límites de esta. El denominado discurso de odio se ha extendido como la pólvora por toda la sociedad europea, y las manifestaciones de odio, de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas es algo que está casi normalizado. En este contexto, la Universidad de Barcelona, en colaboración con 10 entidades de investigación en el ámbito social de España, Italia, Francia, Rumanía y Reino Unido, ha elaborado un estudio denominado Contextos, Experiencias y Respuestas al Discurso de Odio en Internet, y este estudio trata sobre la pasividad de las redes sociales a la hora de eliminar muchos comentarios de sus plataformas, especialmente el caso de Facebook, pese a ser solicitado por las víctimas. La profesora investigadora de antropología de la Universidad de Barcelona, Olga Junavi, explica que el mecanismo de eliminación de estos mensajes es casi inexistente e incluso pueden llegar a acentuar la situación al normalizarla.
Musulmanes de Estados Unidos denuncian creciente islamofobia en el país.
Manifestantes y miembros de organizaciones interreligiosas se reunieron la semana pasada en el National Mall, en el centro de Washington D.C., bajo el lema Musulmanes Estadounidenses de Marcha en Washington. Los participantes portaban pancartas y correaban consignas en contra de la actitud discriminatoria de los medios de comunicación estadounidenses hacia el colectivo musulmán. Los participantes advirtieron de que los ataques atroces del terrorismo global que afectan al mundo han propiciado a que los estadounidenses tomen una impresión equivocada del Islam, y por ello es importante aclarar que no es así. Los musulmanes de Estados Unidos son como cualquier otro norteamericano y no están ahí para pedir perdón, pero sí que están ahí para explicar cuál es su religión.
Save the Children lanza una línea telefónica gratuita para los niños refugiados que llegan solo a Italia. Se calcula más de 11.000 niños en 2016.
Save the Children informó la semana pasada que han lanzado una línea telefónica gratuita destinada a orientar a los niños migrantes y refugiados que llegan solos a Italia, ya que solamente en junio alrededor de 750 menores no acompañados llegaron a las costas italianas. Save the Children ha puesto en marcha esta línea telefónica con el objetivo de informar a estos menores sobre sus derechos, proporcionarles ayuda psicológica y asistencia legal, y para responderles a las preguntas: ¿qué tengo que hacer para quedarme en Italia de forma legal? ¿O qué debo hacer si un desconocido me ofrece trabajo por internet? El número 800-141-016 está disponible desde las 11 horas de la mañana hasta las 17 horas, y los ciudadanos podrán ser atendidos en italiano, árabe, inglés, francés, tigriña, somalí y persa. La directora de programas de Save the Children en Italia, Rafaela Milano, explicó que estos niños se enfrentan a un viaje de grandes dimensiones, abandonando sus casas y sus familias para embarcarse en un trayecto lleno de peligros, que cuando llegan son especialmente vulnerables porque están desorientados al encontrarse sin un punto de referencia. Asimismo, Milano hizo hincapié en que no hay que olvidar que hasta hace un mes más de 5.240 niños abandonaron los centros de acogida para continuar su viaje por Europa o para terminar con demasiada frecuencia en manos de las mafias.
El ejército español incorporará imames musulmanes y curas protestantes.
El Ministerio de Defensa de España ha puesto en marcha la regulación de la normativa castrense que permitirá el ingreso en la plantilla del personal religioso de otras confesiones. En esta apertura de asistencia espiritual se dará prioridad a los imames musulmanes y a los curas protestantes. El ingreso de clérigos de estas dos confesiones será como integrantes del servicio religioso de las Fuerzas Armadas, un departamento que fue creado en el año 2011 con la socialista Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa. En una orden ministerial de ese año, la ministra atribuía a los capellanes castrenses la consideración de oficiales de las Fuerzas Armadas. En función de los años de servicio y su relación, era de carácter permanente, y más de 25 años de servicio podrían llegar hasta el empleo de coronel. La normativa establecía que el acceso a las Fuerzas Armadas se realizaría mediante convocatoria pública y con un compromiso de una duración máxima de 8 años, rescindibles cada año.
Francisco Flotilla de mujeres rumbo a Gaza se prepara para salir de España.
La campaña Mujeres rumbo a Gaza piensa enviar una nueva flotilla de tripulación y pasaje femenino para desafiar el bloqueo israelí a la franja de Gaza. La Coalición Internacional de la Flotilla de Libertad, que es la que ha tenido la iniciativa de la campaña Mujeres rumbo a Gaza, según ha indicado esta semana pasada el colectivo Rumbo a Gaza, uno de los impulsores de esta flotilla, ha adquirido ya su primer barco, el velero Amal, Esperanza, cuando lo traducimos a español. Este barco, que saldrá del puerto de Barcelona, al noroeste de España, el próximo 14 de septiembre, con el objetivo de denunciar y romper el ilegal e inhumano bloqueo que Israel impone por tierra, mar y aire a los palestinos de la Franja de Gaza, hará llegar la voz de mujeres de todo el mundo en solidaridad con las mujeres palestinas, que son un bastión de resistencia y lucha contra la ocupación y el bloqueo israelí. Importantes figuras femeninas de todo el mundo viajarán a bordo de estos barcos.
Un imam y una trabajadora social, ambos musulmanes, figurarán en el callejero Ceuti.
Por unanimidad, así salió la semana pasada adelante la propuesta defendida por la consejera de Educación y Cultura, Mabel Deu, para que los nombres del imam Abdesalam Ahmed Widar y de la trabajadora social Yamila Sedati figuren en el callejero Ceuti. Los cinco grupos con representación en la Asamblea Ceutí avalaron con sus votos esta iniciativa que pretende homenajear la labor llevada a cabo por ambos en distintos campos. Desde el Grupo Socialista, su portavoz Manuel Hernández quiso destacar que ambas figuras son más que merecedoras de este reconocimiento que se les ha querido dar. En concreto de Sedati, el socialista reconoció su dedicación a los jóvenes y a los más desfavorecidos. Mientras que sobre el imán Widar, que fue escudo de oro de la ciudad autónoma en 2009, destacó sus 77 años al frente de la mezquita y su servicio a la enseñanza del Corán, así como su entrega a favorecer la convivencia en Ceuta.
Congreso Internacional Retos de la Diversidad Cultural en Europa y el Mundo Árabe.
El próximo 16 y 7 de noviembre de 2016 se celebrará en Granada, en la sede de la Fundación Euroárabe, el Congreso Internacional sobre Diversidad Cultural en Europa y el Mundo Árabe, inscrito en la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso. El objetivo de este congreso es contribuir a superar estos retos a través del estudio de los modelos de gestión de la diversidad cultural en diferentes países, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y añadir nuevos elementos al debate sobre los retos de la diversidad cultural. Todo ello partiendo de la necesidad de desarrollar una ingeniería social de la diversidad cultural en las sociedades árabes y europeas que considere la diversidad como fuente de riqueza y parte indispensable de la solución y no como origen del problema.
Cada español recicló 9,5 kilos de plásticos en su hogar en 2015, uno más que el año anterior.
Los españoles reciclaron un total de 445.051 toneladas de envases plásticos en sus hogares durante 2015, 9,5 kilos per cápita más, lo que supone un aumento del 8,3% respecto al año anterior o de casi un kilo más por habitante. Según los datos de Psicoplast, entidad sin ánimo de lucro que impulsa la industria para promover el reciclaje y la prevención de los plásticos, presentada la semana pasada en Madrid, el volumen de envases plásticos reciclados se ha multiplicado por 7 desde el año 2000, primer año en que empezó a elaborarse las estadísticas. En 2014, España ocupaba el segundo lugar en volumen de reciclaje de plásticos de Europa, solo por detrás de Alemania, y superaba entonces a países como Bélgica, Suiza y Noruega, y duplicaba a Francia y a Suecia. La directora general de Psicoplast, Teresa Martínez, explicó en rueda de prensa que la singularidad y ventaja del modelo español para la recogida selectiva de plástico reside principalmente en que el contenedor amarillo nos permite reciclar todo tipo de plásticos, tanto los envases rígidos como los flexibles. Esto abarca desde la botella blanca de leche, la terrina de yogur y el bote de gel a las bolsas, bandejas y film de plástico. Francia y Bélgica, que tradicionalmente solo reciclaban botellas, están cambiando hacia el modelo español, abriendo también su contenedor a los envases plásticos flexibles.
Thank you.